El Señor esté con vosotros.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, antes yo, cuando era más joven y cuando vivía en otra eclesiología, en otra moral, en otra forma de ver las cosas, estos evangelios del fin del año y principios siempre son apocalípticos, catastróficos. Caerán los cielos sobre la tierra y sucederá que todo será un caos enorme, y en medio de ese tambaleo universal de todos los seres se aparecerá el Hijo del Hombre. Yo tenía miedo, siempre tenía miedo cuando se aparezca el Hijo del Hombre. Hombre, siempre, quiero decir, un minuto cuando lo escuchaba, después se me olvidaba, claro. Me pasaba 365 días sin acordarme para nada, pero cuando me lo leían otra vez decía: ojo, cuando se aparezca, ¿qué me dirá? ¿O qué dirá de mí? ¿O cómo será eso? Entonces, pues, el miedo a lo apocalíptico, el miedo a todas estas cosas, pues para mí, bueno, era una forma de ser, una forma de vivir lo religioso, una forma de todo, que impregnaba de una forma o de otra toda tu vida. ¿Por qué? Porque luchabas, porque el pecado, porque esto, porque superación, porque tal, porque tantas cosas como hemos oído estar aquí en estos testimoniazos que habéis dado, porque la verdad es que han sido unos testimoniazos. Y yo, como veía que había más gente que quería levantarse, digo: no, no, corto. Que estamos hasta las 10 de la noche. Y entonces, pues, días quedan. Pues bien, pero ahora me sucede lo contrario. Ahora lo que me sucede es que no me aterroriza la venida de Jesucristo en medio del gran cataclisma, en medio de el tambaleo, así dice San Pedro, de los cielos y la tierra, cuando todo sea quemado. Eso dice la Biblia, que todo va a ser destruido por el fuego, y en eso están los científicos de acuerdo. Las pocas cosas que están de acuerdo, que el final de este cosmos, el nuestro por lo menos, de esta galaxia nuestra, y si se destroza una galaxia, no sé yo las demás dónde irán a parar, pero que será destruido por el fuego. Pues bien, ya no me da miedo. Ya, ¿por qué me va a dar miedo? Mi corazón no tiembla, mi corazón está seguro, Mi corazón está sin temor, como dice el Salmo. Cuando se aparezca Jesucristo, pues al final uno estará diciendo, que venga. Si las cosas se ponen así, si empezamos a... Yo muchas veces pienso, porque es una de mis teclas que he tenido, es que ¿cómo es posible que este planeta conserve la atmósfera a la velocidad que va? A la velocidad que va, más de 30.000 kilómetros por segundo que caminamos. ¿Cómo no se le marcha el aire? Porque a otros planetas se le ha ido, ¿eh? A otros planetas se le ha ido el aire. Y tú suponte que en este planeta de repente empieza a irse el aire en medio de esta velocidad, la atmósfera, pues empezamos todos a asfixiarnos. Empezamos todos, sabe Dios lo que durará eso, sabe Dios lo que podrá ser, sabe Dios si entonces el Espíritu Santo te anunciará en el corazón, el Señor viene. Pero resulta que nosotros en la misa ya casi todos los días decimos Maranata o Maranata. Si digo Maranata, digo ven Señor Jesús. Si digo Maranata, digo el Señor Jesús viene. Me da lo mismo. Me da lo mismo una cosa que otra. Es arameo, la lengua aramea, de la lengua de Jesús. Entonces el Señor viene, si el Espíritu Santo te lo mete en el corazón, pues no tiembla tu corazón, no se intimida. Que se caen los cielos y la tierra y que todo eso, pues bueno, hombre, yo creo que no voy a llegar a ese día, claro. Yo creo que la humanidad está empezando. Llevamos muy pocos años de historia. Todos los planetas, todas las constelaciones, todas las estrellas, los soles, han necesitado miles de millones de años para hacerse. Y se van a hacer. Porque todo el sentido último de las cosas es Jesucristo. Y con Jesucristo nosotros. Si alguien te pregunta, ¿cuál es el sentido del universo? Nosotros, el hombre. Todo ha sido creado para Jesús y con Jesús para nosotros. Ese es el sentido del universo. Entonces llevamos tan pocos años de historia que sería, pues no sé, algo así como rugió el monte y parió un ratón. Si el monte ruge, será que para algo más que parir un ratón, ¿no? Por lo menos algún bicho más corpulento. Y por eso yo creo, vamos, es lo lógico, que el hombre esté empezando su historia. Dentro de 1 millón de años, 2000 años, no es nada comparado con 1 millón de años. Entonces dirán los que vivan dentro de 1 millón de años, pues sí, unos señores en el año 2015 decían esto. Claro, como vieron a Jesús, porque desde hace 1000 años para atrás se creen que nosotros vivimos con Jesús, pero no, no vivimos, han pasado 2000 años. ¿Te das cuenta? La relatividad del tiempo y de las cosas. Pero bueno, no creo yo que ni yo ni ninguno de los que estáis aquí veamos el fin del mundo. Pero si no vemos el cataclismo final, podemos ver el cataclismo personal de cada uno de nosotros. Y entonces pues es lo mismo. El Señor Jesús viene. Maranata, ven Señor Jesús. Y aprender en nuestra vida eso de que el Señor Jesús viene y está llegando. Cuando te lleguen a ti las cosas, cuando te llegue a ti el final, cuando te lleguen a ti estos cataclismos, pues también lleva consigo la misma experiencia de paz. Bueno, bueno, a mí si me dijeran, pues te vas a morir a las 10 de la noche. Pero hoy, ¿y qué harías? ¿Qué harías? ¿Vosotros qué haríais? Yo a rezar, desde luego, no. Le he rezado bastante durante el día. Y hablamos. Yo me iría a tomar una cerveza. Evidentemente. Y en la cerveza daría gloria a Dios. Ya, a tomar una cerveza y decir, vale, que llegue, que venga. Pues no creo que en mi corazón se intimidara espiritualmente. ¿Por qué? Pues porque el Señor ya nos ha dado ese espíritu de, no sé, de visión, de una visión en la cual Jesucristo ha sido para nosotros la gratuidad de la salvación. Jesucristo es nuestra justicia, Jesucristo es nuestra protección y nuestro protector. Y si Jesucristo es eso, pues miren ustedes, pues ya está. Es como un niño que espera a que su papá venga, porque su papá se ha ido. Y el niño está escuchando todos los coches que llegan hasta que oye el de su padre. Ya está aquí papá, ya ha llegado papá. No le tiene miedo, todo lo contrario. Está esperando que venga. O sea, que no es terrorífica la cosa, dependiendo de cómo tengas el corazón. Pero el Señor ha sanado tu corazón. El Señor nos ha sanado. Puedes esperar a Jesucristo con toda la paz del mundo, porque Él es tu justicia. Él te ha salvado. Qué bonita la frase con que termina la segunda lectura. Dice, donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados. ¿Os dais cuenta lo que significa esta frase? ¿Os dais cuenta desde la gratuidad lo que significa esta frase? ¿Qué hacemos en las cuaresmas? Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdóname, Señor. Y toda la gente. Ofrendas. Donde hay perdón, no hay ofrendas por los pecados. Donde hay perdón, y el perdón es Jesucristo y su muerte, entonces la cuaresma se tiene que transformar en una alabanza y acción de gracias al Señor, para que el Espíritu Santo el día de Pascua meta en nuestro corazón, pues, un agradecimiento total, porque Jesucristo muerto nos ha preparado a todos nosotros para la Pascua, nos ha preparado a todos nosotros para la resurrección. Y es una frase bonita, que es bueno que la aprendáis los que no la sabéis, porque el libro este o la carta a los obreros nos lo dice. Otros sacerdotes ofrecen 1000 sacrificios, Jesús uno solo. Y en ese sacrificio, que es de su propio cuerpo y de su propia sangre, se ofreció todo. Entonces ya no hay necesidad de otras ofrendas, pero sí de otra acción de gracias. Porque no sea que nos pasemos toda la vida diciéndole al Señor, Señor, yo te ofrezco. El Señor dice, pero a mí, ¿qué me interesa todo lo que tú me ofreces? Pero no me interesa nada. No interesa nada. ¿Por qué? Porque había una viejita, y con esto termino, aquí en la parroquia donde yo estaba, que vino a Maranata, a este grupo, a los 81 años. Estaba con el grupo de ancianas, y yo le dije, oye, a mí me parece que tú vales para esto. Y se vino a los 81 años acá, y ya el primer día se levantó a hablar en una silla como esta. El problema es que había tenido una vida totalmente, no sé, había hecho tantísimas penitencias, que estaba vestida tan de negro, que oyó una vez a un basurero que le decía al otro, yendo de su casa a la parroquia, ya viene el coco. La llamaban el coco. Y el coco era penitencial, un coco penitencial. Pero cuando el Señor le dio un golpe de efusión del Espíritu en una sesión de las de la tercera edad, su vida cambió. Nunca había hecho nada, nunca, precisamente por tanta penitencia. Empezó a beber vino. Empezó a decir, es que yo no he sido joven, es que yo tengo que yo tengo que de alguna forma pues aprovechar el tiempo. Vivió hasta 102 años. O sea que el Señor le concedió su tiempo también para alegrarse en el Señor. Y estaba tan segura ya de esto que estoy hablando, que ya no tenía ningún miedo a la muerte ni nada de nada. Pero de repente pasaron 15 días sin que yo la viera. Andaba por la parroquia, pero yo no la veía. Digo, qué raro esta Concepción, porque así se llamaba, qué raro. Pero bueno, se me despistó en medio de una parroquia tan grande. Y al cabo de unos 15 días me dice, tengo que contarte algo. Digo, ¿qué me cuentas? Dice, he perdido la gratuidad. No sé qué me pasó hace 15 días que perdí la sensación de gratuidad totalmente. Y entonces, ¿qué sucede cuando se pierde la sensación de gratuidad? Pues que me vi sola, sin méritos, juzgada, necesitada de hacer obras, llena de miedo porque me iba a morir con las manos vacías, que yo le había dicho mil veces, mejor vacías, porque si las llevas llenas de lo tuyo, pues me veía ya sin las manos vacías. Y entonces necesitaba de nuevo hacer obras, necesitaba de nuevo todo esto, y empecé a ofrecer y a ofrecer y a ofrecer cosas. Pero con todas las cosas que ofrecía, sencillamente perdía la paz. Perdió la paz, perdió a Jesucristo. Empezaron durísimas tentaciones del demonio diciéndole, ¿ves? Todo era mentira. Todo ha sido mentira. Todo lo que tú experimentaste aquellos días, todo eso que decían que era el Espíritu Santo es mentira. Y claro, ella se vio asfixiada, totalmente agobiada, y me explicaba cómo era la obsesión del demonio y cómo llegaba un momento que estaba a punto de entregarse al demonio precisamente para evitarlo, y con sus obras y con sus obras y con sus obras. Dice, y un día estaba yo en misa, me contó ella, y después de la consagración, en medio de mi angustia, oí que el Señor me decía, Dios Padre me decía, pero mujer, ¿tú qué quieres ofrecerme? ¿Qué es lo que me quieres ofrecer? ¿Qué obras me quieres ofrecer? ¿Qué méritos me quieres ofrecer? ¿Por dónde quieres ir tú ahora? La única ofrenda agradable que yo acepto es la de mi Hijo Jesucristo. Y la misa consiste en ofrecerme a mi Hijo Jesucristo. Porque en Jesucristo está el perdón y la misericordia total para la humanidad. Tus obras, quédate con ellas. No me interesan. Y entonces vino la iluminación de nuevo. Vino la gratuidad de nuevo. Vino la alegría, vino el gozo, vino el sentirse salvada. En aquel momento, dice ella, no sé por qué me acordé de toda la gente, de una cadena, porque ella tenía una cadena de más de 100 personas por la que rezaba todos los días, lo llamaba la cadena. Y a rezar por todos y a dar gracias a Dios porque había descubierto de nuevo la sensación. Vio cómo el demonio huía. Vio cómo ofreciéndole a Jesucristo, ofreciéndole Jesucristo a Dios, como dice la misa, como dice el canon, te ofrecemos esta víctima de reconciliación. ¿Os das cuenta? ¿Qué ofrecemos en una misa? Jesucristo. Si vas tú en una misa diciendo, Señor, te ofrezco mi vida, ¿Y qué es eso? Te dice el Señor, tu vida no me interesa nada. Te dice Dios, ah, pero no te interesa nada, no. Ofréceme a mi Hijo Jesucristo. Y entonces yo, tú en mi Hijo Jesucristo, eres valiosísimo. En mi Hijo Jesucristo, pero en ti no. En mi Hijo Jesucristo está tu salvación, está tu paz, está tu seguridad. Al principio fastidia esto, dice, oh, es que mi yo no vale para nada, yo no valgo para nada, yo. No creáis que es tan fácil esto. Pero después ya con el Espíritu Santo te va haciendo, pero ¿qué más quiero yo que poder ser acepto a Dios en Jesucristo? Bueno, esta señora pues entró de nuevo en el misterio de Jesucristo y de la salvación gratuita a través de la misa. Pero todavía le quedaba un último toquecito, un resquicio, dice, no será herejía esto que te estoy contando, ¿verdad? Y le dije, no, es un curso acelerado de Eucaristía que te ha dado el Señor. Si hubieras ido a la universidad y hubieras estudiado un curso entero sobre la misa, no hubieras aprendido tanto como en esta inyección que te hizo el Espíritu Santo en el corazón. Porque la esencia de la misa es eso. Y la esencia de la vida es ofrecer a Jesucristo, y en ese ofrecimiento de Jesucristo vas envuelto tú. Y vas envuelta ella, y tú, todos nosotros, toda nuestra comunidad, toda nuestra comunión. Y ahí en Jesucristo, salvados, en esa comunión de los santos, nuestra salvación no desmerece nuestra individualidad, no desmerece nuestra personalidad, sino que precisamente la resalta totalmente. De tal forma que ahí es donde tú serás totalmente tú. Y ahí es donde yo seré totalmente yo. Y ahí es donde yo podré descubrirte totalmente. Y ahí es donde yo podré gozarte totalmente. ¿Por qué? Porque si no es ahí, tienes mucho de pecado dentro. Y yo en tu pecado no te puedo descubrir. Porque tu pecado es un bloqueo que ni siquiera tú entras en él, porque es botín del demonio, le pertenece a otro. Pero en Jesucristo, totalmente bañada en luz, totalmente transformada en luz, ahí es donde puedo yo entrar en el misterio, no solamente del cuerpo de Cristo, sino en el misterio tuyo, en el misterio de ti, en tu misterio. No sé qué os parece esta teología, pero me parece que es la teología del reino de los cielos. Me parece que es la nostalgia más profunda del ser humano. Que la nostalgia más profunda del ser humano es ser querido en la luz. ¿En qué luz? En la luz en la que le puedes contar a tu amigo absolutamente todo lo tuyo sin que te juzgue. Ese es el misterio de la luz. Y ese es el misterio de ti con Jesucristo, de tú con Jesucristo, totalmente luminoso sin ser juzgado, a pesar de lo que haya podido haber en ti. Pues bien, hermanos, hoy nos ha dado por la teología. Bueno, pues vale. Pues, pero es fundamento. Porque estas cosas de alabar y de alabanza y de todo eso, como no tengan un auténtico fundamento, y aquí lo hay, poderoso, teológico, dogmático, serio, eclesial, pues miren ustedes, a lo mejor nos pueden llamar chivitas o claraboyas o faralaes, nos pueden llamar lo que queráis. Pero donde hay una profunda teología espiritual y dogmática, no nos pueden llamar nada. No nos pueden llamar nada más que, qué suerte. Bendito seáis porque habéis tenido la suerte de descubrir este profundo misterio de Dios en nosotros. Y hoy se ha realizado algo de este descubrimiento, un pasito más, un paso más en nuestra vida. Por eso damos gracias a Dios de todo corazón por este día y por este seminario y por todo lo que está haciendo en nosotros el Señor, y que sigamos fieles, porque es el misterio de la luz el que tiene que crecer dentro de nosotros. Como decía Jesucristo, caminad mientras tenéis luz, caminad mientras es de día, y para nosotros es de día. Hoy se ha hecho un poco más de día tu experiencia interior, tu vida interior. Gloria al Señor.